Bueno, pues ya estamos en el tiempo que dedicamos todas las semanas a hablar un poquito de la historia de nuestra comunidad autónoma y de algunos temas, de algunos personajes que son importantes y relevantes y hay que ponerlos encima de la mesa. Hoy vamos a hablar de un tema con nuestro querido aficionado y divulgador de la historia, don Pepe Tejero. Buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia.
¿Sobre qué tema vamos a hablar hoy?
Sobre los esclavos.
¿Los que venían a Canarias o los que salían de Canarias?
Ambos, pero sobre todo los que habían en Canarias.
Los que se usaban en Canarias, los que eran mano de obra esclava en Canarias.
En Tenerife, concretamente.
Bueno, pues cuando quieras empezamos, que hoy vamos, como siempre, apretaditos de tiempo.
Bueno, en Tenerife hubieron muchos tipos de esclavos, principalmente tres tipos de esclavos. Los esclavos guanches, que después de la conquista muchos fueron esclavizados. Muchos fueron vendidos en los mercados de Sevilla y Valencia principalmente, aunque también fueron para Italia, para Lisboa, Flandes, etcétera, o el Caribe inclusive, pero principalmente fueron a Sevilla y a Valencia.
Y algunos se quedaron aquí.
Pero muchos se quedaron aquí, muchos. Los esclavos guanches que se quedaron aquí, principalmente lo que ellos, el trabajo que hacían era el mismo que estaban haciendo antes de la conquista, que era pastorear los grandes rebaños de cabras o ovejas. Y ese era el cometido principal, aunque también se utilizaban para el servicio. Luego había otro tipo de esclavos, que era el morisco o bereber, que eran los grandes terratenientes de Tenerife, solían hacer asaltos, se llamaban entradas, se llamaban cabalgadas, esos tres calificativos, se utilizaban con mercenarios, asaltaban la costa africana cercana a Canarias, asaltaban pequeños pueblos y se traían esclavos moriscos o bereberes. Dentro de esos asaltos hay un personaje bastante interesante que son los abadiles. ¿Qué son los abadiles? Los abadiles son moriscos que ya habían sido esclavizados previamente y que habían obtenido su libertad unos años después. Esos moriscos, muchos de ellos convertidos al cristianismo, muchos de ellos casados y con hijos en las islas, eran usados por los terratenientes canarios como guías para introducirse en la costa africana, porque evidentemente ellos tenían ya mayor conocimiento porque procedían de ahí. Los abadiles tienen una cosa bastante cruel, en el sentido de que muchos de los abadiles asaltaban sus pueblos de antaño, o sea, sus pueblos originales.
Se convertían en mercenarios para captar más.
Se convertían en mercenarios, pero atacaban a sus propios pueblos, a sus propios pueblos de orígenes. Entonces, imagínate un abadil que llevaba a lo mejor 15 años en Tenerife, regresaba a la costa africana y asaltaba su pueblo, su propio pueblo de origen, trayéndose a sus antiguos vecinos como más esclavos.
¿Y a qué tareas se dedicaban estos abadiles?
Estos abadiles principalmente eran profesionales laborales, como carpinteros, como albañiles, también para el servicio. Entonces tenían un consumo muy grande de trabajo aquí. Eran tan grande la cantidad de moriscos que venían que, por ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura llegaron a ser el 50% de la población. O sea, que hay que entender la cantidad de moriscos y bereberes que traíamos nosotros como esclavos aquí para convertirse en Lanzarote y Fuerteventura en el 50% de la población. Otro de los esclavos que vinieron, otro grupo de los esclavos que traímos, eran esclavos negros. Los esclavos negros entraron a decenas, a cientos de esclavos. Se calcula que en el siglo XVI entraban aproximadamente 100 esclavos negros anuales. 100 esclavos negros anuales.
Media patera de las que vienen ahora.
De las que vienen ahora, efectivamente. Pero en aquella época, ahora mismo nos parece 100 esclavos negros anuales, no nos parece una gran cantidad, pero teniendo en cuenta que la capital de Tenerife, La Laguna, tenía 800 habitantes y lo segundo y tercer núcleo urbano era La Orotava y Garachico con 200 habitantes, pues 100 esclavos negros anuales era abrumador. Era abrumador. Estos esclavos negros principalmente trabajaban en los ingenios azucareros. En los ingenios azucareros, que a principios del siglo XV habían unos 15 ingenios azucareros, y yo he tenido contratos de trabajo de aquella época, donde a los grandes profesionales de los ingenios azucareros normalmente eran de origen portugués, y en el contrato a esos portugueses, aparte de suministrarle un animal de carga, le suministraban también dos o tres esclavos negros para satisfacer las necesidades de él. Los esclavos negros estuvieron aquí durante decenas y decenas de años. Y hay una pregunta que me hacen mucho. Si hubieron tantos esclavos negros en Tenerife, ¿cómo que no se distingue actualmente en la población actual? Eso tiene una fácil explicación. Cuando el azúcar El azúcar de Brasil y el azúcar del Caribe español empezaron a inundar el mercado europeo, pues la industria azucarera de Canarias, de Tenerife concretamente, se hundió. Y los grandes terratenientes de Tenerife empezaron a cambiar la caña de azúcar por el Malvasía, que durante varios siglos no fue tan bien. Entonces esos negros que ya no necesitábamos nosotros aquí y que eran carísimos porque era una mano de obra muy cara, fueron vendidos a los ingenios azucareros que nosotros teníamos en el Caribe. Esos negros eran muy cotizados porque...
Salieron con toda su familia, todos los que estaban aquí, para allá.
Exactamente. ¿Por qué eran cotizados? Porque hablaban ya español, entre comillas, estaban más domados, no eran negros que venían directamente de África, y luego sabían hacer el trabajo, porque llevaban años trabajando en los ingenios azucareros. Por lo cual, prácticamente el 90%
mano de obra cualificada
se fue para el Caribe, vendido por los grandes terratenientes que ya no necesitaban esa mano de obra. También hay que entender que el Cabildo de Tenerife, a principios del siglo XVI, decretó la esclavitud como una necesidad económica para la isla. Entonces hay que entender también ese concepto de principios del siglo XVI, cuando el propio Cabildo decreta la esclavitud como una necesidad económica para la isla. Entonces esos tres grupos principalmente son los que cohabitaban con nosotros. También hay que decir que la mayoría de los esclavos negros nunca podían obtener su libertad. En cambio, los moriscos y los guanches, sí. Muchas veces se cambiaban, familiares guanches compraban un esclavo negro para cambiárselo con su terrateniente para dejar a un familiar libre. Y ahí los moriscos, normalmente después de 6 o 9 años trabajando como esclavos, ya tenían capacidad económica para comprar su libertad. La mayoría, al comprar la libertad, no regresaban a su tierra. Ya estaban casados aquí, tenían hijos y se convertían en trabajadores libres o en abadiles, como dije antes.
Esos moriscos y esos guanches que fueron esclavos en su época, ya en el siglo XVI y XVII, porque aquí se abolió la esclavitud cuando se abolió en el Reino de España.
Se abolió la esclavitud en Canarias en 1870.
Que estamos hablando de finales del siglo XIX, bastante tarde. Esas personas sí se mezclaron con la población y han llegado hasta nuestras fechas, ¿no?
Sí, como dije antes, se calcula que en Lanzarote y Fuerteventura podría haber un 50% de población esclava morisca, y unida a la población local. En Gran Canaria habría un 20%, en Tenerife un 5%, y la isla donde menos esclavos habían eran en El Hierro.
Para mí una cosa que me apasiona es el tema de los ancestros, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos. Ya en su época de la heráldica, donde estuvo muy de moda lo de los escudos y tal, me preocupé de saber de dónde venían mis apellidos. Los apellidos de mi padre, Calvo y Aguilar, que son los apellidos de mi padre. Y fue curioso ver la mezcla de los árboles genealógicos, ¿no? ¿Hay algunos apellidos actuales que están vinculados directamente a este grupo de esclavos, a los moriscos y a los guanches?
Apellidos guanches, por ejemplo, Daute, Tacoronte. Hay infinidad de apellidos que todavía tienen un origen guanche.
De esta población del siglo XVI.
Sí, sí, sí. Date cuenta que Daute, por ejemplo, es un apellido guanche, que es un topónimo nuestro. Tacoronte también, y hay algunos otros también. También hay muchos topónimos en la isla procedentes de los esclavos negros, que hacen referencia de negro o negra. Hay, que yo calculo, unos 30 lugares ubicados en nuestra isla precisamente por eso. Por ese tipo de esclavos. Date cuenta que en aquella época, en el siglo
XVI... Sí, que llevan el negro detrás.
En el siglo XVI, Taganana tenía mayor población que Santa Cruz. En Taganana había un ingenio azucarero inmenso, con decenas y decenas de esclavos, y tenía mayor población que Santa Cruz. Tenemos en cuenta que en el siglo XVI Santa Cruz era un pueblo muy, 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 muy pesquero, muy chiquitito.
Bueno, pues vamos a ir horadando también en la tradición y en la historia canaria a través de los apellidos, que también nos va diciendo de dónde venimos y a dónde vamos, porque no solamente somos herederos de los castellanos que conquistaron a los guanches y de los guanches, sino que hay poblaciones que vinieron como los moriscos, que también se incorporaron, y después están los belgas, los franceses, los portugueses, que han ido formando parte de la historia y se han ido...
Aportando, date cuenta, por ejemplo, el apellido Bentancur, evidentemente... Como
o francés o belga, ¿no?
Son procedentes de Francia, pero hay infinidad de apellidos, muchísimos. También hay que entender que los apellidos tienen muchas explicaciones. Vienen explicaciones de lugar de origen, como por ejemplo Castilla, o el mío, Tejero, que es de profesión, o de un mote, Moreno, y así infinidad
es curioso.
De orígenes que explican ese origen de los apellidos.
Los Linares de la Orotava vienen de Linares, un pueblo de Jaén. Pues, tienen antecedentes pues, andaluces.
Nuestro alcalde vendrá de ahí, el alcalde de la Rotava, entonces también vendrá
que
de ahí.
Tengo que confirmar cuándo viene. Hace tiempo que no viene por aquí don Francisco y ayer me, y no lo he leído. Tengo que leerlo porque yo creo que la semana que viene o la siguiente vamos a hablar, tener aquí una larga entrevista con don Francisco.
Pues sería interesante porque para mí es una persona que apuesta mucho por la cultura y lo que yo conozco más de él es lo que resalta en el ámbito cultural.
Y ya te adelanto, mañana viene un representante del Festival de Novela Histórica, Esto es Histórico, en la Orotava, que este año creo que tienen un elenco de escritores bastante interesante.
Interesantísimo.
Mañana viene Emilia a hablar un ratito con nosotros. Pues don Pepe, ¿qué le digo? Que la semana que viene más.
Más poquito intenso.
Ya, gracias.